Entre tanta actividad está la realidad. Colectivo Nacional. Información verdadera.
Ocho de la mañana, 2 minutos, una humedad de 45%, la presión atmosférica es de 929 hectopascales, tenemos viento en calma, visibilidad de 15 kilómetros, el cielo se encuentra algo nublado. Para hoy martes, 1 de septiembre, la máxima será de 16 grados. Como te anunciábamos, hoy un día especial y vamos a hacer un poquito de historia al respecto. Y ya está con nosotros. Lo hemos robado, le voy a decir, voy a hacer una confesión, lo hemos robado el programa bien temprano, él es columnista de este espacio, se iba a incorporar hoy día, comenzaba con su columna, pero nosotros dijimos, no, mejor que esté el mejor programa de la radio, que es Colectivo Nacional, así que lo recibimos a él, Osvaldo Gallardo. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día. Osvaldo, ¿estás con nosotros? Es licenciado y profesor en historia. Hola, ¿cómo estás, Osvaldo? Ahí te escuchamos.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo andan? Hoy hemos estado, pero a full con las comunicaciones.
Sí.
Totalmente. Bueno, sos licenciado y profesor en historia y te graduaste con una tesis titulada Entre la autonomía y la dependencia académica. Y obviamente vas a formar parte de este espacio haciendo siempre este trabajo tan difícil que es tener memoria, porque me parece que eso es la importancia, ¿no?, de la historia, poder recordarnos ciertos hechos para analizarlos, examinarlos y tratar de no incurrir en los mismos errores, digo.
Sí, de todas maneras, mucho no aprendemos, parece, de mirar la historia, ¿no?
¿Vos decís?
Miramos el... Me parece que a veces, pero por ahí no funciona tan mecánicamente, creo. Vamos como... El pico se renueva, podríamos decir, para los viejos nuevos errores.
Totalmente. Bueno, hay que aprender, hay que intentar por lo menos. Nosotros vamos a hablar hoy en especial de la radio, de estos 100 años, en el cumpleaños justamente de la radio, 100 años de la radiofonía, 67 de la trayectoria de Radio Nacional Mendoza, comprometida, ¿no?, con la comunicación. Contanos.
Sí, y nos vamos a ir a la época, ya que mencionaba el colectivo y el tranvía, del nacimiento del colectivo, las décadas del 20, las décadas del 30. Muy recientemente se cumplieron los 100 años de la primera transmisión radiofónica en la Argentina, aquella famosa anécdota de los locos de la azotea, estos cuatro amigos que empiezan con un fenómeno que llevaba, un invento que llevaba poco tiempo de existencia. Entonces la Argentina entra, digamos, es un país casi pionero de la radiofonía. Entonces, bueno, pensamos que podíamos, a lo largo de este mes, que es casi aniversario de la radio en Argentina y aniversario de Radio Nacional, plantear algunos temas vinculados a esta historia tan interesante y este medio de comunicación tan viejo, de una historia tan larga, pero tan vigente todavía y que sigue adaptándose o sigue vigente a pesar de la renovación tecnológica. Me parece que es más vigente que la televisión, incluso.
Claro.
O que está llevando mejor la adaptación a las tendencias de las últimas décadas que la televisión.
Sí. No, te escucho.
Dale. Y pensábamos que por ahí podíamos contar en qué momento aparece la radio en la Argentina. Hay que recordar que en 1920 se produce la primera transmisión, pero la radio distó bastante en ese momento de ser parecida a lo que es actualmente. De hecho, en las primeras décadas, en la década del 20, en la década del 30, la radio sobre todo pasaba música y las radios se dividían por el género que pasaban. La mayoría eran, como podríamos imaginar, emisoras de tango, que en aquellos años también se estaba volviendo el género popular por excelencia, al menos de los grandes centros urbanos. Falta un poquito para la explosión del folclore tal como, tal como lo conocemos, y se pasaba muchísimo jazz también. Uh-huh. Es una época de difusión mundial del jazz, y había también orquestas en la Argentina. Se pasaba en general música grabada, que eran en los discos que estaban apareciendo por aquellos años también, y lentamente empezó a aparecer la música en vivo también, y otro de los grandes géneros que van a marcar la etapa clásica o de oro de la radio, que van a ser los radioteatros. Pero para eso falta un poquito. En la década del 20, cuando aparece la radio, en la Argentina había en realidad otros medios muy importantes que también marcan algunas cuestiones especiales del caso argentino. ¿Qué es lo especial del caso argentino, que en esto se parece un poco a Uruguay? Es que en la Argentina, para 1920 y para 1930, la cantidad de personas que habían sido escolarizadas y que sabían leer y escribir era muy alta comparado con otros países de la región. La Argentina, de alguna manera, llegó a la alfabetización completa de manera bastante precoz, producto, bueno, de toda la historia más escolar que sabemos, de la presidencia de Sarmiento, de Avellaneda y de Roca, con la famosa educación obligatoria, básica, laica, estatal. Y eso produjo varias décadas después, para principios del siglo XX, que el público que estaba a punto de recibir este nuevo invento tan novedoso y que iba a tener tanto acceso en la Argentina, que es la radio, ya tenía prácticas culturales que la diferenciaban por ahí de otros países. Es decir, en los centros urbanos, no en todo el país, en los centros urbanos la mayor parte de la población estaba alfabetizada, y eso había permitido que existieran grandes diarios y grandes iniciativas editoriales que se consumían y eran comercialmente redituables. Es decir, ya había una cultura de masas en la Argentina. Por ejemplo, el famoso diario Crítica, que es tan conocido por este diario fundado por Natalio Botana, que trae de alguna manera la prensa masiva a la Argentina, la prensa comercial que sale de los temas de la élite, que empieza a meter el espectáculo, la música, el fútbol, las artes en los diarios, había sido fundado en 1913 y ya había otros diarios con las mismas características. Entonces la radio va a venir a complementar un mercado cultural de masas muy atravesado por la cultura escrita, por la edición de diarios, la edición de libros, la edición de revistas culturales, políticas, estéticas, literarias, en la época, por ejemplo, de Martín Fierro, de los primeros pasos de Borges, de la superestrella del periodismo de aquellos años, que era Roberto Arlt, que era más conocido por ser periodista que por ser escritor, a diferencia de lo que pasa hoy. Uh-huh. La radio viene a complementar esa cultura de masas, que por lo menos en los grandes centros urbanos ya era bastante, bastante masiva, valga la redundancia, y muy atravesada por la cultura escrita. En otros países, en cambio, como el proceso de alfabetización fue mucho más tardío, y al mismo tiempo dentro de la Argentina, en muchas zonas, ese proceso de alfabetización no se completó hasta mucho después, la radio vino a cumplir ese papel de primer medio de socialización de la cultura de masa, ya en la década del 30, ya en la década del 40, y tuvo un crecimiento en la Argentina muy rápido la radio, a pesar de, digamos, tener que competir con los diarios, con las revistas, con los libros, etcétera. Para mediados de la década del 30, por ejemplo, es decir, poco tiempo después de que la radio se convierta en un invento comercialmente redituable, había una cantidad muy importante de emisoras, tanto en Capital Federal, que ya era, por supuesto, el núcleo de la producción de contenidos, podríamos decir, aproximadamente unas 30 emisoras diferentes, y en el resto del país había otras 30, En Mendoza, por ejemplo, la primera radio aparece en 1924, se llamaba Radio Parque General San Martín, y también para mediados de la década del 30 ya empiezan las primeras cadenas o grupos, podríamos decir, de personas que van, o empresarios que van comprando radios en las principales ciudades del país. Y también por aquellos años, en otro tema que también está en boga hoy en día, empezaba la regulación del Estado sobre los medios de comunicación. Bueno, que es una historia que va a tener larga historia en la Argentina y bastante problemática.
Una historia muy importante sobre todo eso que decís de la legislación en la historia de la comunicación de la radiofonía argentina, porque bueno, evidentemente hay muchos actores y muchos intereses de por medio, que si vamos a seguir con este análisis, con este recorrido, se va a poder ver también cómo llegamos hoy a tener la concentración monopólica de medios de comunicación y otras empresas, que bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? Con esta historia que hemos ido atravesando. Nosotros te agradecemos muchísimo, Osvaldo, este contacto y obviamente le invitamos a la audiencia a que siga esta columna de historia. En este caso vamos a seguir ahondando en estos carriles en bien temprano, temprano es mejor. Ahí desde muy tempranito estarán compartiendo con él la columna y muchas columnas que vienen así en este sentido, en este estilo. Nosotros te agradecemos muchísimo
Ojalá.
este comienzo aquí en Radio Nacional, en Colectivo Nacional. Así que, bueno, bienvenido.
Muchas gracias, un placer ha sido.
Bueno,
Nos
hablamos
vemos.
con el licenciado en historia, Osvaldo Gallardo, que nos comentaba despuntar un poco cómo fueron los inicios a la hora de comenzar a hacer radio en la Argentina, no solo esta historia mítica o colorida de que se armó acerca de los locos de la azotea, que no fue así en realidad, sino también todos los vericuetos que tienen que ver con las cuestiones legales y cómo nos vamos componiendo, ¿no? A la hora de pensar una comunicación en la República Argentina, me imagino que va a haber un capítulo destinado a los medios de comunicación público, ¿no? Que tan importantes han sido a lo largo de la historia. Y ahora a las 9:28 de la mañana compartimos con ustedes música y después la tanda.
No me mires.